Buenos días.
Sí. Bueno, muchas gracias. También quería agradecer a Narda por haberme invitado a participar de este evento. Bueno, yo voy a presentar los avances de una investigación que hemos venido haciendo con Virginia Zavala sobre las diferentes maneras en las que la desigualdad social es argumentada y es justificada desde el sector empresarial, ¿no? Desde el sector empresarial y desde las clases más altas, digamos, del mundo social privado, ¿no? Nos interesa o nos ha interesado analizar cuál es la lógica del discurso y cuál es el conjunto de representaciones que aparecen en esos discursos. En realidad, partimos por sostener que la desigualdad no es solamente un efecto de relaciones económicas y sociales, sino que además cuenta con un soporte simbólico, un soporte encargado de explicarla, de controlarla, al menos discursivamente, ¿no? La desigualdad busca naturalizarse y existe de manera paralela a la producción de discursos y argumentos sobre ellas, ¿no? Y en esta investigación hemos intentado reconstruir alguna de sus figuraciones discursivas. En realidad, este es un estudio sobre élites, ¿no? Es decir, sobre, como decía, cómo las élites explican o justifican o se relacionan discursivamente con la desigualdad. Y por el momento, pues es un estudio que tiene un corpus limitado. Hemos entrevistado a 10 empresarios exitosos que dirigen o que son dueños de grandes compañías locales, ¿no? 8 hombres y 2 mujeres, la mayoría egresados de la Universidad del Pacífico y todos con estudios de MBA en universidades latinoamericanas, en universidades norteamericanas. Las edades fluyen entre los 35 y 45 años, siendo el promedio de edad 37. Casi todos viven en San Isidro o en Monterrico y, bueno, pues circulan y se mueven por los ambientes más altos de la ciudad, ¿no? Nosotros hemos encontrado 3 argumentos destinados a legitimar la desigualdad social. El primero es el argumento educativo, a partir del cual la cultura del enunciante se posiciona de una manera tutelar como la única y como aquella que debe irradiarse en el campo social. El segundo es un argumento racial que jerarquiza a la población, pero que sobre todo se camufla bajo consideraciones supuestamente educativas. Y el tercero es un argumento económico que asume que es inevitable la acumulación en la economía de mercado y por lo tanto la generación de desigualdad. Hay que decir que, claro, estamos en una época distinta y por lo tanto el discurso que hemos encontrado en ellos es un discurso fundamentalmente políticamente correcto. Es decir, es un discurso que está, digamos, cuidándose mucho de las cosas que dice y que oculta o quiere ocultar algunas de sus motivaciones. Entonces, el análisis no solamente apunta a estudiar lo que dice, sino efectivamente cómo lo dicen y cómo esa forma de decirlo, ¿no? Hay un silencio que es posible de estudiar y de discutir. Bueno, antes de entrar a la descripción de los 3 argumentos, hay unas consideraciones generales, ¿no? Sobre este grupo de jóvenes empresarios o élites nuevas, ¿no? Lo primero es decir que todos ellos, que es un grupo bastante compacto, es decir que por lo menos en estos 10, en estos primeros 10, todos más o menos emiten el mismo discurso, ¿no? No hay una gran heterogeneidad, diversidad de opiniones en ellos, ¿no? No son, digamos, hablantes solamente individuales, sino son miembros de grupos que hablan desde una posición, ¿no? Y lo primero que aparece en ellos es que ellos se representan como empresarios de manera muy distinta a los empresarios anteriores, ¿no? O sea, si el capitalismo ha sido un... si el desarrollo del capitalismo en el Perú ha sido lento y particular, como ha dicho Rochabrún, ellos piensan que son los primeros que están instalando de una vez por todas el sistema, ¿no? Es decir, que recién ahora está empezando a funcionar como debió haber funcionado siempre la economía capitalista en el Perú. Nosotros tenemos, hemos tenido siempre las ganas de hacer las cosas muy bien, porque siempre en el Perú los empresarios fueron cortoplacistas y eso estaba en el ADN del empresario peruano, ganar hoy y no pensar en el futuro. Hay muchas citas al respecto, pero por tema de tiempo no puedo citarlas todas. Entonces, digamos que entonces ellos como que se intentan rechazar una cultura empresarial criolla que se caracterizó por la incapacidad de construir un proyecto nacional moderno y por el hábito de la inmediatez destinado exclusivamente a producir un beneficio muchas veces restista e inmediato, ¿no? Dicen ellos, ahora tenemos que tener mucho orden y mucha agresividad, y ser agresivo significa planificar, y ser agresivo significa ser creativo, y yo creo que tenemos que armar esquemas, y que sobre la base de esquemas vamos a estamos triunfando. La segunda característica es que todos ellos comparten lo que comparten es una cultura de la eficiencia y del saber técnico que ha cobrado muchísima importancia y que la desplazan hacia la política, ¿no? Es decir, que la política termina siendo reducida en el discurso como una pura gestión administrativa, ¿no? Creo que el Estado debería ser lo más parecido a una empresa. Creo que, dice otro, con un Estado bien gerenciado no hubiera existido Sendero, y si no hubiera existido Sendero no hubiera habido Montesinos, y ahí se acababa la historia. Bueno, hay muchas citas también, pero digamos que en resumen, los aspectos técnicos y gerenciales terminan por opacar, ¿no es cierto?, consideraciones de otro tipo, y en estos empresarios no aparecen nunca consideraciones culturales o sociológicas que den cuenta del funcionamiento del poder o de la violencia en el Perú, ¿no? Se concibe que una gestión eficiente definida desde un modelo aséptico y neutral es digamos el lugar claro que ellos imaginan como la gestión de gobierno, ¿no? La tercera y última característica es que ellos manejan una concepción de la distribución económica en la que ellos están eximidos de cierta responsabilidad respecto a la desigualdad, más allá de generar empleo y trabajo, ¿no es cierto? Ellos se sienten muy comprometidos con la necesidad de generar empleo, y básicamente generar empleo y dar trabajo es toda la función que tienen que cumplir, ¿no? La distribución de la riqueza no constituye para ellos una falla del mercado, sino simplemente un problema del Estado que es incapaz de distribuir bien los impuestos y que no sabe administrarse con eficiencia en las regiones del país, ¿no? Es una pena ver cómo entra el dinero y cómo el dinero que tendría que bajar no baja porque los gobiernos regionales son ineficientes, son corruptos y están llenos de plata. Bueno, esas son como las características generales para ubicar cuál es el núcleo duro desde el cual estos jóvenes empresarios van a producir sus discursos, ¿no? Van a producir sus argumentos sobre el la desigualdad. Y entonces hemos dicho que hemos encontrado tres argumentos. El primero es el educativo, mediante el cual, claro, cuando les preguntamos, bueno, ¿cuál es el principal problema que hay en el Perú? Todos, sin dudar, dicen que el principal problema es el educativo. Que el mal del Perú es un problema educativo. Y cuando investigamos más qué significa un problema educativo, notamos que en realidad no se refieren a la escolaridad formal, o sea, a un problema de colegios o de calidad de los colegios, sino a una especie de capital cultural definido desde las costumbres de las clases altas, ¿no? Es decir, que al hablar de la educación, no se referían solo a la necesidad de promover mejores colegios y mejor calidad educativa, sino a haber adquirido un cierto estilo de vida parecido al que en ellos fueron socializados, ¿no? Una buena educación no es necesariamente estar en un buen colegio, sino que una buena educación viene de la casa, ¿no? Y bueno, él es blanco, pero él es misio, pero no importa que sea misio porque él seguro ha tenido una buena educación, porque la percibió de la casa, y muchas citas al respecto, ¿no? La persona educada, entonces, bueno, termina representada como una persona que tiene valores, y los valores están asociados en este discurso por oposición, ¿no? Es decir, ellos representan a una persona que no es educada como una persona agresiva, como una persona mal hecha, como una persona que no tiene modales, como una persona poco respetuosa, y como una persona con poca conciencia ética, ¿no? Bueno, hay muchas frases acá y hay un análisis, o intentamos hacer un análisis, pero voy a seguir. Lo interesante es que ellos dicen que no tener educación es en última instancia no poder identificar lo que conviene, ¿no? Y que, es decir, no tener educación implica no poder distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Implica, tener educación implica tener las herramientas necesarias para tomar una decisión coherente y no dejarse manipular por los charlatanes. Cuando les preguntamos sobre el caso de Conga o sobre el caso de Bagua o sobre esto, bueno, dicen, bueno, lo que pasa es que la gente no ha entendido necesariamente lo que se le está tratando de imponer. Ellos no han entendido cuál es el impacto, ¿no es cierto?, del bienestar que van a traer estas inversiones. En última instancia, ¿no? Todos ellos van a ir poco a poco, ¿no es cierto?, haciendo una especie de deslizamiento, ¿no?, entre la falta de educación o la gente sin educación con la gente sin clase social, por decirlo así, ¿no? Bueno, el argumento racial, el segundo argumento, es muy interesante porque efectivamente, digamos, los estudios más contemporáneos que se han venido produciendo sobre el racismo en el Perú hablan de que estamos en un momento, Marisol de la Cadena habla de un racismo sin raza, ¿no es cierto? O sea, digamos que el color de piel ya no es lo determinante en el racismo, no es la única variante determinante, sino que también se racializa el lugar de origen, o se racializa la cultura, o se racializa el propio uso lingüístico, ¿no es cierto?, la propia forma de hablar. Entonces, todo este grupo coincide, eso es interesante, todos ellos dicen que el Perú sigue siendo un país racista, pero que ese racismo ha disminuido con relación a la época de sus padres, ¿no? Y todos además ponen énfasis en el que el racismo es un fenómeno de doble vía, ¿no es cierto?, en donde todo el mundo se discrimina de un lado a otro. Quedan 5 minutos. Lo que nosotros hemos visto que es que efectivamente que hay una estrecha relación entre el argumento educativo y el argumento racial. Pues la falta de educación de un grupo, ¿no?, sirve para esconder la existencia de un racismo, y que la desigualdad encuentra ciertos argumentos a partir de ahí, ¿no? Hay muchas citas, pero tengo que avanzar. Y finalmente, es decir, que el argumento racial termina siempre deslizado con temas educativos, ¿no? Y finalmente hay discursos más duros, ¿no? Como por ejemplo el discurso sobre las escenas estas racistas que aparecen constantemente en la comar o en los restaurantes o en las discotecas, ¿no? Y muchos de ellos la justifican, dicen, bueno, es un local privado y el local privado tiene que reservarse el derecho de admisión porque hay ciertos parámetros que cumplir, uno no puede sentarse al costado de un señor que come distinto, y estoy de acuerdo con que haya cierto derecho de admisión. Bueno, el argumento económico, el argumento económico, digamos, está escrito obviamente en el contexto de libre mercado y por lo tanto de una sociedad en donde el éxito de unos implica inevitablemente el fracaso de otros, ¿no es cierto? Es decir, es una sociedad donde tienen que haber ganadores y perdedores si no hay otra solución posible. Entonces nosotros les preguntamos, bueno, ¿y quiénes son los perdedores? Y los perdedores aparecen siempre representados como ineficientes, ¿no? Es decir, el que le va bien es porque se ha esforzado, se ha roto el hombro, y al que le va mal es porque no le interesa salir adelante, ¿no? En el mercado los que pierden tienen que aprender de sus errores y tienen que asumir su responsabilidad. Y eso, digamos, es la imagen más contundente sobre quiénes son los perdedores. Ahora bien, en todos ellos aparece, sin embargo, el tema de la responsabilidad social. Porque efectivamente el capitalismo contemporáneo es también uno, ¿no es cierto?, que ha generado, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto?, este dispositivo, ¿no?, para neutralizar o intentar neutralizar sus propios antagonismos, ¿no? Entonces, cuando les preguntamos por la responsabilidad social, aparecen dos representaciones. Una es la responsabilidad social como una dádiva, es decir, como una especie de limona que se da, y la otra es como una estrategia de marketing, ¿no? Cuando la dádiva está representada, digamos, en esta frase, ¿no? Yo en mi empresa tengo un departamento de responsabilidad social y les hago un almuerzo para el 28 de julio y me lo llevo a Cineguía y la pasamos lindo jugando fulbitos, y todos jugamos fulbitos y me meten cae y la pasamos bien. Entonces aquí aparece muy clara la idea de la dádiva, ¿no? Pero también aparece como una representación, como una estrategia de marketing, ¿no? O sea que la responsabilidad social es para mejorar la imagen de la empresa y en ese sentido para vender más y posicionarse mejor, dice otro. Cuando una empresa llega a un nivel de éxito económico y se convierte en una gran jugadora del mercado, tiene obligatoriamente que tener una responsabilidad social, porque el mercado te mira. Y si el mercado te mira, tienes que construir una buena imagen. Bueno, pues, conclusiones. Nosotros pensamos que en la sociedad actual, y en estos discursos que hemos recogido e intentado analizar, en realidad la gran estrategia a partir del cual se argumenta la desigualdad es la falta de educación. Es decir, que nos encontramos ante una despolitización, digamos, de la economía, o ante una estrategia argumentativa que culturaliza, ¿no?, los antagonismos del mundo social, ¿no? Los empresarios saben, ¿no es cierto?, que el sistema, bueno, en el discurso de ellos no aparecen grandes representaciones sobre los problemas económicos, sobre los problemas sociales, y todo termina desplazándose hacia ahí. Bueno, pues nada, lejos de tratarse de estos tres argumentos, el educativo, el racial y el económico, son en primera instancia los argumentos que construyen imágenes para legitimar la desigualdad y para imaginar la superioridad de un grupo con respecto al resto de la sociedad. Muchas gracias.